Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Getnet. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarlos para iniciar esta edición del Rompecabezas a las 6 de la tarde con un minuto. El rescate de tres personas desaparecidas en el cajón del Maipo. Dos mujeres y un hombre, ¿se acuerdan? Dos jóvenes mujeres y un hombre se perdieron en la madrugada del 16 de julio. Y han sido encontrados los tres vivos. Vamos a conversar en un instante con la subprefecta Tatiana García Huidobra, jefe de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Es uno de los temas en una jornada en que he recibido esta joyita que es tuya, mía, para ti, para mí. La emblemática frase de un gran relator, Vladimiro Mimisa, que ha escrito su testimonio a través de este libro que fue presentado ayer en el Estadio Nacional. Aunque el momento más glorioso de Mimisa fue en el Estadio Monumental cuando Colo Colo ganó la Copa Libertadores de América. Vamos a las noticias, 6 de la tarde con 2 minutos, estamos calentando motores. Está Cristóbal, ni siquiera fui a saludarlo. Cristóbal Vercesio, adelante.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Pedro, buenas tardes. Comenzamos con esta emergencia que no da tregua por el sistema frontal y que deja 100 viviendas destruidas, casi 3.500 damnificados. Esto a varios días ya de que se registrara este temporal. El 90% de los estanques está sin agua, por ejemplo, en Coquimbo. El alcalde Ali Manucheri ha calificado el plan de contingencia como un desastre. En Vallenar, en tanto, la principal urgencia es la conectividad. Ha sido habilitado un bypass para llevar ayuda humanitaria a las zonas aisladas de la región de Atacama, pero también existe preocupación por el impacto que esto pueda provocar en el turismo, principalmente en el norte chico. Usted lo mencionaba, que han encontrado con vida a estas tres personas extraviadas en el cajón del Maipo. Los fallecidos por el temporal se mantienen en 13, aún hay 4 desaparecidos y las clases han sido suspendidas toda esta semana en la región de Coquimbo. Hablamos también de otros temas, de política. Ha avanzado esta tarde la mega reforma en el Congreso. La Comisión Mixta ha aprobado la fórmula de compensación para los municipios por la exención de contribuciones. Ahora la palabra la tienen durante esta tarde-noche las salas de la Cámara de Diputados y del Senado. Y cerramos con la polémica en el oficialismo tras las declaraciones de la ex ministra Mara Cedini, quien acusó presiones de una de las tres personas más poderosas del gobierno. El ministro José García Rumenot dijo que no fue buena idea salir a cuestionar al Ejecutivo. Mientras en la UDI hablan derechamente de una deslealtad, seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Historias varias, ¿no es cierto? Desde Manucheri en la cuarta región, el alcalde de Coquimbo que critica el trabajo que se ha hecho para enfrentar las contingencias que ha generado, que ha producido esta catástrofe. Esta lluvia tremenda por un lado y por otro todas las repercusiones de la entrevista que hizo en el día de ayer Mara Cedini en el programa Sin Filtro, entrevistada por el periodista Fernando Solabarrieta, cuestionando decisiones, comentarios o acciones de otros integrantes del gabinete, sintiéndose presionada Mara Cedini ha entrado en una polémica que realmente ha golpeado esta jornada, más bien en el mundo político. Pero vamos a irnos al cajón del Maipo. Habíamos anunciado a la subprefecta Tatiana García Huidobro, que estuvo dentro del equipo de la Policía de Investigaciones, que confirmó el hallazgo con vida de las tres personas que estaban desaparecidas. Martina Núñez, de 22 años, Magdalena Retamal, de 31, y Manuel Orellana, conocido como El Chino. En el cajón del Maipo fueron encontrados, y Tatiana García Huidobro es jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Gusto de saludarla. ¿Cómo está, subprefecta? Buenas tardes.
Hola, don Pedro. Muy buenas tardes.
Qué lindo trabajo hicieron, sobre todo cuando hay un resultado positivo, como que el ánimo es distinto, ¿no es verdad? Trabajaron duro una semana virtualmente, pero valió la pena.
Así es, valió totalmente la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo realizado durante esta semana, como usted bien dice, de investigación y de diversas diligencias que se realizaron para lograr hoy día encontrar a estas tres personas con vida.
Subprefecta, ¿cuál fue el itinerario seguido para llegar a las Termas Valle de Colina? Vamos a ir paso a paso, y si tengo que interrumpirla le pido disculpas, pero es solo para ir aclarando alguna duda que podamos tener.
Que no se preocupe. Bueno, para poner en contexto, nosotros como Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI recibimos las primeras diligencias que nacen a raíz de una denuncia que se hace por presunta desgracia a favor de Martina y Magdalena. Esta información nosotros la recibimos el día viernes, y ahí empiezan en forma inmediata a activarse el grupo investigativo y empiezan a recopilar antecedentes, empiezan a hacer análisis de información para poder establecer qué fue lo que le pasó a estas personas, cuál fue la ruta que siguieron, y finalmente lograr establecer, cierto, el punto de interés para su búsqueda, que fue hoy día en Termas de Colina particularmente.
Ya, ¿y dónde? Porque ellas se perdieron en el cajón del Maipo, ¿no es cierto? El tradicional camino que va hacia la cordillera desde Puente Alto al oriente. En el cajón del Maipo se perdieron. ¿Estoy en lo cierto o equivocado, subprefecta?
No, está en lo cierto. Ellos el día miércoles de la semana pasada, el día miércoles 15, ellos asisten a una discoteca en la comuna de Peñalolén, a la cual deciden no ingresar, si bien llegan al recinto, pero no ingresan a la discoteca, y deciden voluntariamente ir las tres personas hacia el sector de Termas de Colina, en el cajón del Maipo. Ellos salen del recinto de la discoteca en un vehículo color blanco, ¿cierto? Y se dirigen por el camino tradicional, ¿cierto? Puente Alto, camino a Las Vizcachas hacia arriba.
Claro.
Y llegan a pocos kilómetros de Termas de Colina. Esto lo hacen ya el miércoles noche, madrugada del jueves, ¿cierto? Es ahí donde nosotros logramos ubicar, con el trabajo investigativo que se hizo, a un testigo que los ve efectivamente el día jueves aproximadamente una y media de la mañana, que los ve subir, conversó con ellos, particularmente con el conductor del vehículo, y este le señala que se irían a continuar la fiesta hacia Termas de Colina. Por eso el punto focal de interés particularmente era esa zona. Sin embargo, no teníamos antecedentes a raíz de las avalanchas que habían en el camino hacia ese sector después de Baños Morales, si efectivamente el auto había logrado pasar o no, conforme a la inclemencia del tiempo.
Había mucha nieve, subprefecta García Huidobro, había mucha nieve. Se dice que era casi imposible circular con un auto ya a esa altura de los temporales. ¿Estaba virtualmente inhabilitado el camino? ¿Cómo siguieron ellos avanzando hacia la frontera, hacia el límite con Argentina?
O sea, ellos, las Termas de Colina, ¿cierto?, están distante un par de kilómetros más arriba de Baños Morales. Ellos logran pasar Baños Morales, llega un momento en que ya no pueden seguir en el vehículo y podemos decir que gracias a la experiencia que tenía Manuel en la zona, ¿cierto?, descienden del vehículo y caminan aproximadamente 10, 15 minutos hasta que llegan al refugio de Termas de Colina. Y es ahí donde permanecen todos estos días. Este refugio está equipado, ¿cierto?, con alimentación, tiene una chimenea a leña para mantener calefacción, ropa de abrigo, frazadas, etcétera, que van dejando ahí, ¿cierto?, la gente que comúnmente sube y los mismos dueños del sector para cualquier emergencia de este tipo, digamos.
¿Qué?
Para eso están hechos estos refugios en la zona.
O sea, fue aquí la pericia de Manuel Orellana la que los condujo a este lugar. Esto no tiene nada que ver con la localidad de Colina, ¿no es cierto? Que está un poco hacia el norte. ¿Ah? Hacia el norte de Santiago, cerca de Huechuraba, para ir ubicando a los auditores, Tatiana.
Sí, bueno, se presta para confusión, pero camino en Cajón del Maipo.
Claro.
Hay un sector que se llama Termas de Colín. Ya que está pasado San José de Maipo, después viene Baños Morales y después viene Termas de Colín.
Perfecto, ahora nos hemos ubicado perfectamente. ¿Cuándo fueron encontradas las tres personas aludidas y en qué condiciones se encontraban, su prefecta?
Bueno, las personas fueron ubicadas el día de hoy, debido a que recién hoy día, a pesar de que las coordinaciones estaban hechas, ¿cierto?, desde el fin de semana, recién hoy día pudimos despegar con el helicóptero de carabineros y con GOPE para hacer esta búsqueda en el sector de Termas de Colina. Sin embargo, como no sabíamos si efectivamente la ventana de tiempo se nos iba a dar, que iba a estar despejado para que la aeronave pudiera volar, paralelamente los grupos que tiene Ejército, que tiene Carabinero, Socorro Andino, Sociedad Civil, ¿cierto?, la PDI, comenzaron un trabajo vía terrestre desde el retén de San Gabriel hacia arriba, despejando la ruta con palas, ¿cierto?, porque había demasiada nieve, había aproximadamente un poco más de 2 metros de nieve en el sector. Era imposible llegar en vehículo. Vialidad estuvo trabajando todo el fin de semana en tratar de despejar la ruta justamente para poder acceder al lugar lo más rápidamente posible. Sin embargo, a pesar de que ellos iban despejando, la nieve volvía a caer, hubieron avalanchas en esta ruta que dificultaron más la posibilidad de acceder antes de hoy. Y hoy día, gracias a Dios, se dieron las condiciones climáticas que lograron que el helicóptero pudiera despegar y lograra la revisión del sector donde estaba el refugio y posterior a ello la extracción de estas tres personas, gracias a Dios, en buen estado de salud, conmocionadas claramente, emocionalmente afectadas, sobre todo las Martina y Magdalena, pero en buen estado de salud, que era lo primordial y lo más importante que era para nosotros, ¿cierto?, poder encontrar a estas personas vivas principalmente.
Durante esta semana virtual de búsqueda, ¿no hubo ningún contacto, por ejemplo, a través de un teléfono? La gente debe estar preguntándose mientras conversamos, y los teléfonos celulares no se podían usar, no había señal. Esta es una inquietud, perdone, su prefecta.
Sí, no se preocupe. Efectivamente, en la zona no había señal. Nosotros trabajamos sábado y domingo en San José de Maipo, desde el retén San Gabriel hacia arriba, tratando de llegar al lugar, tratando de tener... nosotros tampoco teníamos conexión. No había ni una posibilidad de señal. Los teléfonos de ellos, hubo uno particularmente de una de las chicas, quedó sin baterías tempranamente, y el de otro de los celulares que portaban no tenía posibilidad de conectarse. Tenemos que pensar que cuando hay estos frentes de mal tiempo se corta la conectividad celular y podemos acceder a ella, por ejemplo, con una antena Starlink, que no contaban ellos con eso.
Exacto. Y tampoco el refugio contaba con algún elemento técnico que ayudara.
No, bueno, tenemos que pensar que los refugios están hechos en realidad más que nada para guarnecer a las personas y mantenerlas con vida mientras llega las policías, ¿cierto?, los grupos especializados a su rescate. O sea, están habilitados, esa es su función primordial, de mantenerlos con vida, tanto con alimento, con calefacción, a la espera de este rescate. Si bien es cierto, este rescate se demoró tal vez más días de lo que uno hubiese esperado,
claro.
Pero lamentablemente el clima no nos dio tregua desde el viernes hasta recién hoy, y en tanto hoy día el comandante del helicóptero pudo despegar, lo hizo en forma inmediata.
¿Y hubo algún avistamiento desde el helicóptero? ¿Hubo algún avistamiento desde el helicóptero, Tatiana?
O sea, cuando el helicóptero ya sobrevuela, ellos salen del refugio, ¿cierto? Hacen señas. El helicóptero se posa a unos metros del refugio por seguridad, claramente, y donde el piloto, ¿cierto?, ve seguridad para poder posar la nave, y ahí ya desciende carabineros, ¿cierto?, y se acercan a ellos y los empiezan a extraer.
Subprefecto, usted me ha dicho que se encontraban en buen estado de salud, es decir, la vida de algunos de los perdidos, de algún perdido, en este caso por Manuel Orellana, y dos mujeres, no estuvo en riesgo, pero ha dicho que emocionalmente estaban muy, muy golpeados, que psíquicamente estaban en muy malas condiciones.
O sea, ellos estaban, las mujeres principalmente, tenemos que entender que Manuel vivió en la zona, trabajó en la zona muchos años, conoce el sector. Por ende, él está más acostumbrado a este tipo de clima que tiene el Cajón del Maipo, que de repente se cierra de un minuto a otro, llueve o nieva, hay este tipo de tormenta. Sin embargo, de hecho, una de las chicas no conocía la nieve, que era lo que nos comentaba ya después que pudimos conversar con ella más tranquila, ¿cierto? Una vez que se reunieron con su familia, pudimos conversar con ella. Y la angustia de ellas claramente era ver que nevaba todos los días, el viento era demasiado, no podían acceder a ello, estaban preocupados por sus propias familias también, entendiendo la angustia que tenía que tener la hermana, la madre de una de ellas, y eso, la pareja de una de las chicas también, y eso también afecta emocionalmente, más allá de que ellos estaban seguros, Manuel les había señalado que iba a llegar algún momento la ayuda, que había que esperar que pasara este frente de mal tiempo. Sin embargo, a pesar de tener esa pseudo tranquilidad, emocionalmente claramente estaban muy angustiadas, y cuando ya se vieron en tierra firme, acompañadas, viendo a sus familiares, afloran todas las emociones, y esa angustia, ¿cierto?, se hace evidente desde la emoción de reencontrarse con la familia, de buena forma, vivos, tranquilos, como le digo, ninguno estaba herido, ninguno hoy día presenta una enfermedad de riesgo, claramente están resfriados, con un poco bronquitis, porque es propio, ¿cierto?, de haber pasado prácticamente 7 días en un refugio, si bien con calefacción, pero no con las mismas condiciones que uno tiene en una casa.
Muy pequeño, además, debe ser el lugar para...
Claro, sí.
Tatiana...
Pero gracias a Dios salió todo bien.
Sí, gracias a Dios salió todo bien, y gracias al trabajo de ustedes, de la PDI, por ejemplo... Y usted como jefa, Tatiana, una última consulta. ¿Este fue el hecho, la instancia más dramática que le ha tocado vivir en estos temporales, o tuvo alguna otra historia parecida de complejidad muy alta?
La verdad es que la brigada de ubicación de personas se despliega en distintos escenarios. Las presuntas desgracias, la verdad que... tienen contextos muy distintos. Yo particularmente es el primer caso que tengo donde yo participo como jefa de unidad de un rescate, ¿cierto?, en estas condiciones climáticas. Sin embargo, por ejemplo, en el verano estuvimos en los incendios de la región del Biobío, hemos estado en distintas catástrofes, ¿cierto?, en los aluviones años atrás en mismo San José, donde hemos tenido que buscar a personas desaparecidas a raíz de estos eventos climáticos. Claramente un caso muy distinto a otro, y es aquí cuando uno tiene que relevar el trabajo que se hace en forma profesional. Yo hablaba con la hermana, por ejemplo, de una de las chicas que yo entendía su desesperación, pero ella tenía que confiar en que nosotros estábamos trabajando, aunque ella no lo viera. Nosotros no paramos de trabajar. Es un trabajo que se hace a lo mejor sin publicidad, un poco más silente, pero siempre en forma profesional, con la finalidad final de llegar a las personas, a sus seres queridos y ubicarlos. Aquí también hay que relevar el trabajo que se hace en forma coordinada entre las distintas instituciones del Estado, PDI, Carabineros, el Ejército, la Delegación, Senapred, Bomberos, los radioaficionados que hoy día nos prestaron la cobertura de las comunicaciones, el personal médico. O sea, aquí uno ve en este tipo de circunstancias que el despliegue que tiene los profesionales que tiene nuestro país ante catástrofes, cuando logramos trabajar en forma coordinada, obtenemos muy buenos resultados y hoy día creo yo que estamos en un pie, pero extraordinario, donde todas las instituciones conversamos el mismo idioma en temas de rescate, nos podemos sentar en una mesa a iniciar un comando de incidente, no hay egos de por medio, solamente la finalidad de encontrar y rescatar personas, como lo que hemos visto hoy día. Y eso yo creo que es lo más importante de este caso, de haber encontrado a las personas con vida y de haber demostrado que en conjunto y mancomunadamente las distintas instituciones, incluso la sociedad civil, podamos trabajar y lograr muy buenos resultados.
Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, la felicito por el trabajo que usted comandó al frente de uno de los equipos, el de la PDI, y por su dedicación y su esfuerzo a tareas como estas. Ha sido un gusto conocerla, por lo menos a través de la línea aquí en el Rompecabezas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias por esta instancia y por valorar el trabajo que hace la PDI día a día.
Gracias. Vamos a saltar de una tormenta a otra. Claro, aquí está totalmente distinta. Una tormenta que ha acaparado el interés periodístico en todo el mundo. Lo que ha ocurrido fundamentalmente después de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, con el triunfo de España frente a Argentina por 1-0, lo que ha pasado en Argentina la prensa, un sector fundamentalmente del periodismo que habla de conspiración en contra de Argentina, en otros lugares que en forma casi inexplicable se ha manifestado una actitud que es más la complacencia por la derrota de Argentina que por el triunfo de España. Se ha manifestado una cierta odiosidad que realmente a mí me amarga, porque nosotros también hemos sido actores de esta actitud. Jorge Alís, comediante, un argentino chileno, un chileno argentino que vive muchos años en nuestro país y que siempre ha tenido en más de algún trabajo de él, tiene una visión crítica respecto a estas relaciones humanas que tenemos entre vecinos, Jorge, y que ahora han explotado de una manera increíble con este fútbol y su final. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, Pedro, mirá cómo te recibo, mirá, escucha. Lástima, bandoneón, mi corazón. Estoy tocando el bandoneón.
La última curva.
La última curva, porque yo estudio bandoneón, entonces estoy tocándote eso porque el bandoneón ha lastimado fuerte estos días.
¿Fue la última curva el partido del domingo?
Y ojalá que sea la penúltima.
La curva es el emborracharse, para que la gente entienda la traducción de esta palabra del lunfa, ¿no?
Sí, mira, la curva es claramente estar curado, como se dice. Bueno, acá también se dice curado, ¿no?
Sí, también, sí.
Bueno, viene por ahí, viene bit curda, curado, viene un poco. Y también, bueno, lastima bandoneón, tiene una letra que es increíble. También dice, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras gol? Y Argentina tiene esta bipolaridad o este juego de la cuerda floja. o ese falso equilibrio que siempre está ahí al borde de romperse, o estas voces, como a vos te gusta el tango, estas cosas, cuando vos escuchás a Adriana Varela con esa voz así aguardentosa, que de repente vos decís, se va a cortar esa cuerda vocal en cualquier momento, no se corta.
La versión como femenina del polaco.
Exactamente, entonces como Argentina está en esa cuerda floja, que parece que se corta y no se corta. Lo doloroso, como vos decís, acá y es, te cuento, yo vengo de Argentina, llegué hoy, me fui el domingo a la mañana, y llegué hoy, me fui con mis hijos, porque la otra vez fuimos a Buenos Aires, y yo, mira, la última curda dice, ¿no ves que vengo de un país? Yo digo, ¿no ves que tengo dos países? Yo tengo una cosa que es muy linda, me fui a Argentina, por toda la mierda argentina, por todas las cosas de mierda que suceden en Argentina, y vuelvo por todas las cosas preciosas que tiene Argentina. Y siempre estamos yendo y viniendo en la vida con las cosas que nos hacen rabia, que nos hacen daño, y que volvemos de nuevo. Todo, ¿viste? El amor, la pasión, tiene que ver con eso.
Jorge, y esta odiosidad que ha surgido hacia Argentina, por ejemplo, acá en Chile, hay que hablar las cosas claramente. ¿Tú la has percibido? ¿Te ha tocado? ¿Te ha golpeado esto?
Siempre hay conmigo un permiso de decirme todo lo que se piensa del argentino. Como, no, soy un argentino culiado en el fondo porque tiene que ver con eso, porque conozco a la sociedad chilena, porque digo cosas que ningún argentino se atrevería, y a mí me dicen cosas que no se atreverían a decirle a otro argentino, yo creo. Y en risa, ¿no? Si existe una odiosidad, tiene que ver con lo que no se puede tener. Vivimos en un mundo de mierda, de que no sabemos qué queremos. No sabemos qué queremos. Yo creo que eso es... hoy me pasó algo muy lindo. Me dice, no tenía luz en mi casa, y con estas cosas lindo porque sabes que puede volver la luz, pero no, al no tener luz mis hijos estaban conmigo jugando, yo no tenía batería en el celular, nadie se metió en los celulares. Entonces ahí es donde vos encontrás lo que vos querés de tu vida. Vivimos en un momento que no sabemos qué queremos, y si hay algo que no queremos es que el vecino nuestro tenga lo que nosotros no podemos tener.
Jorge, tú viviste de alguna manera ya en Argentina la final de esta Copa del Mundo, ¿no es cierto?
Sí.
Viste a través de la televisión con certeza la reacción airada, desmedida, estúpida de algunos integrantes de la plantilla argentina, inexplicable para mí. ¿Tú advertiste la posibilidad de una conspiración que haya generado una especie de remesón final del equipo argentino?
Mira, como claramente no era verdad que el campeonato estaba comprado, y se dijo todo el rato eso.
Exacto.
Es insoportable eso. Sí. Es insoportable.
Recibiendo golpes todos los días.
La no valoración de decir... Después el chileno, hubo algo el chileno, ¿eh? Me pasó algo a mí. Sentí que el chileno al principio era así, como, está todo comprado, está todo arreglado. Y después se encontró una admiración con el espíritu argentino cuando le dio vuelta al partido a Egipto, y cuando claramente sucedió lo que pasó con el partido.
En Inglaterra.
Inglaterra. Ahí hay un espíritu de una herida abierta muy grande. Muy grande. Que yo creo que desborda y que de alguna manera vuelve. Si vos, yo digo algo, si hay un triunfo en esto, que se vuelva a instalar lo de la guerra de las Malvinas. Que se vuelva a instalar. Las Malvinas son argentinas. Yo creo que como no hubo un... todo esto está comprado, tampoco siento que el equipo argentino podría haber dicho tenemos que ir para atrás y tenemos que perder. ¿Me entendés? No creo en ninguna de las dos cosas. fehacientemente. Siento que también puede ser muchas veces un consuelo, decir, sí, tuvimos que ir para atrás, nadie iría para atrás. No me entra en la cabeza eso, ¿viste? Como, que Chiqui Tapia, que es un corrupto. ¿Quién va a defender a Chiqui Tapia? ¿O quién va a tirar por la borda una carrera de toda la vida como el Messi por cuidar a Chiqui Tapia? Bueno, y después empiezan a aparecer cosas como que estaban todos amenazados y los francotiradores del estadio.
Que el FBI iba a entrar al camarín, a llevarse preso a Chiqui Tapia, en fin. Se creó una historia, para mí, medio absurda, que de alguna manera a lo mejor desvalorizó incluso esta actuación que tuvo Argentina, basada más en el corazón, en el temple, en esos partidos que daba vuelta, que en otra cosa, que incluso en la propia calidad futbolística tan propia de los jugadores argentinos.
Sí, yo creo que es precioso poder tener esta pasión que provoca el deporte, sobre todo también el fútbol, esta cosa a la cual estuviste ligado toda la vida y que has tenido esta posibilidad, esta capacidad y esta poesía de transmitir y de transmitir, no solamente de transmitir un partido o los partidos que hiciste, sino transmitir emociones, que eso es algo impresionante. Uno vuelve a ser niño. Hay algunos que son niños revoltosos y rompen todo y es una mierda, pero muchos volvemos a ser niños, volvemos a compartir con los niños, con mis hijos, con un abrazo, un llanto, y un mundial es algo también tremendo. Yo creo que Argentina llegó muy alto, llegó ahí otra vez a la final, siempre está ahí. ¿Sabes las finales que me comí yo de haber perdido? Tantas finales que son esas cosas que vos decís.
Dos con Chile, ¿te parece poco?
Imagínate, dos con Chile que. Mira, te digo una cosa: fue el momento que más plata gané, porque a mí me contrataban como para cagarse de risa. Entonces. De alguna manera, ahora, bueno, que me vayan a ver al Cachafaz, que estoy todos los viernes, sábado a las 8, y que vayan a vacilarme, ¿viste? Yo valoro este espíritu argentino. Valoro que no estaba comprado el Mundial. En algún momento dije, si Argentina hace un gol y gana este partido, no lo merecía en realidad. No merecía ganar el partido con España.
Pero el fútbol los tuvo a 4 minutos o 5 de ir a los penales, y porque después del 0-1 incluso tuvieron la única oportunidad de gol, la tuvieron ya con el partido medio perdido.
Jorge, decime una cosa, Pedro, déjame que te pregunto algo. Pero en ningún momento pensaste vos, che, pero qué raro que Messi se escape, se dé. Messi va a buscar una pelota con el arquero, el arquero patea y Messi esquiva la pelota. ¿Nunca pensaste vos que había un no espíritu por momentos en el equipo argentino que era raro?
No, nunca, nunca. Jamás, no. Porque luchó. Porque si tú quieres perder una final arreglada, no la vas a perder en el último minuto, entre comillas, del alargue. Te entregas mucho antes, y Argentina, jugando muy mal, nunca se entregó. Entonces, sí. Eso es lo que yo miraba futbolísticamente. Nunca se entregó, la peleó hasta el final. Que fracasó en su intento, está claro. Jorge, sí. Es un tema para seguir conversándolo. Nos podríamos a veces, ojalá que vaya al Cachafaz para escuchar tus respuestas a los chilenos que te van a molestar porque están disfrutando de esta derrota, pero así es.
Y está esto. Bien, tiene que ver con lo del fútbol, tiene que ver con que uno, yo me acuerdo, viste, como dice Fito Páez, la ciudad grita gol el lunes en la capital. Yo me acuerdo llegar al colegio o al trabajo cuando llegas y decir, sí, ¿qué pasó ayer? 2-1, se comieron las pepas, y uno juega con eso.
Por supuesto, el fútbol es de molestarse, de enrostrarle al otro, el triunfo. Bueno, sí. Jorge, un gusto haber conversado estos minutos contigo, haber escuchado tu emoción respecto a lo que viviste este domingo ahí en Buenos Aires. Gracias, Jorge.
Un abrazo. Venite a escuchar unos tangos al Cachafazo algún día. Los éxito. Jueves y los sábados en la noche hay tango también.
Éxito en el Cachafaz. Un abrazo.
Te mando un abrazo grande.
Jorge Alice, el gran comediante argentino, contándonos sus vivencias en esta jornada futbolística que ha tenido mucho más que fútbol. La tensión que se ha generado por un ambiente que tuvo que soportar y que sufrió, en definitiva, la selección argentina. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Descubre Café Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad. Toda la pasión tradicional en una taza de café expreso. Haz crecer tu negocio con Getnet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día. Y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Regístrate en Rojavet y con el código rompecabezas puedes recibir un 300% extra, hasta 1.000.000 de pesos, solo con Rojavet. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED, líderes en iluminación, especialistas en iluminación. Estamos en la internet en demasled.cl. Estamos en nuestro showroom de Avenida Mata 227, 6:36. Tuya, mía, para ti, para mí. El gran Vladimiro Viniz aquí en un minuto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Los deportes se viven con más emoción en Rojavet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 300% extra en tus primeros depósitos. Vive toda la pasión del fútbol y la Liga de Primera, porque con Rojavet juegas de local.
soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Yo había anunciado hace un par de minutos, antes de ir al corte, había anunciado la presencia de Vladimiro Mimisa aquí en el estudio del rompecabezas. Pasan cosas de repente. Tuvo un inconveniente de último minuto Vladimiro y tuvo que salir después de ayer haber presentado el libro. El libro de su vida, sus memorias, tuya, mía, para ti, para mí. No sé si me pueden mostrar en la transmisión de streaming, sí. Ahí lo están mostrando, el libro que se llama Tuya, Mía, para ti, para mí. Alejandro Zambra, el gran escritor que lo presentó, dice que aquí hay más de 80 años de historia. Son los 80 años de vida de Vladimiro Mimisa, pero hay 60 por lo menos o más de trabajo junto a los micrófonos, fundamentalmente en la radio. Grandes personajes como Pelé, Maradona, Zico, Carlos Caselli, Pepe Mujica, Salvador Allende y muchos otros son protagonistas de una historia que no pertenece solo al autor, sino también a varias generaciones de chilenos. Vladimiro, arregló su situación. ¿A dónde lo sentamos? ¿Aquí al lado mío o allá en la punta? Acá, por favor, Vladimiro. Estaba hablando un poco de la presentación de ayer del libro con más de 250 personas en el Estadio Nacional y dije yo, aunque el estadio de Vladimiro es el Monumental, creo que el relato que debes recordar de tu vida es ese del Monumental. Me imagino que lo cuentas aquí en el libro, que me llegó ahora, por eso está con no lo he abierto, me llegó.
Veo que no lo has abierto.
Pero si no, he estado haciendo programas, no. Llegó a las 6 de la tarde.
Estaba contigo cuando
tú
llegó.
Tú me dijiste que no lo leyera antes, que no leyera ninguna línea.
No leías ninguna línea, dije yo. No, yo quiero pedir disculpas porque fui a despachar el auto que tenía programado a las 6:30 para venir a buscar. Ya. No sé, tú sabes. No. El movimiento vehicular que existe acá, ¿no? Entonces, bueno, lo fui a despachar.
Contento con estas memorias, Vladimiro. Qué lindo nombre. Tuya, mía, para ti, para mí. Una
frase. Y para mí. Porque ahí dice, y para mí. Yo digo, tuya, mía, para ti, para mí. Habitualmente claro. Dice, pero tuya, mía, para ti y para mí. Es una historia compartida. Mira, más que la historia con fecha de nacimiento y esas cosas, ¿no? Son capítulos. Si tú abres el libro, hay más de 30 capítulos, uno ocupas tú.
Gracias.
Uno ocupas tú. De hechos que me han ocurrido, que he observado y en los cuales he actuado, y que no es solamente el campo deportivo, ¿no? Es el campo político, el campo social, el campo cultural. Es una historia que de las cuales yo creo los dos hemos tenido la oportunidad de ser protagonistas en muchas oportunidades.
Hace media hora, un poquito antes, a las 5:45, conversaba con Ernesto Corona.
Ernesto Corona, vos.
Director y presidente del directorio de Radio Chilena.
Qué linda radio. ¿Ah? Hermosa radio.
Estuvimos juntos allí.
Mucho tiempo, y estuviste tú mucho tiempo además haciendo, ¿cómo se llamaba el matinal de los domingos?
El Rapidísimo.
El Rapidísimo, claro. Así no, que... sé que Ernesto goza de buena salud.
Es un poco más grande que nosotros. Porque nosotros tenemos la misma edad como la
de... Tú un argentino más grande en vez de decir más viejo.
Pero mucho, ¿ah? Mucho mejor decirlo, ¿no?
Disimulamos mejor,
no
siendo más grande.
No hay ninguna duda que mejor que decir sí. Un poco más grande que nosotros.
Sí, Pedro es mayor 20 días, ¿no?
Sí.
Nos separamos por 20 días, tú febrero y yo en marzo. Y hemos tenido un largo camino compartido también, por lo que para mí es un motivo de satisfacción y orgullo. Y tú sabes que somos nosotros mezquinos, y yo te lo he dicho muchas veces, mezquinos frente a la admiración. Y yo te he dicho a ti que yo admiro lo que has hecho a través de los tiempos, tu coraje y tu valentía de seguir hoy, en nuestros días, ¿no?, al frente de la televisión pública, trabajando en la radio... Y estás expuesto, ¿verdad?, hoy con las redes sociales, será también un tema de conversación para otra oportunidad, porque en las redes sociales tú lees barbaridades en un momento determinado, ¿no?
Hay que entender que forma parte de este momento en que vivimos. Pero, Vladimiro, no quiero que dejemos pendiente el momento más icónico de Vladimiro Misa. Yo cuando te hablaba del gol del relato del Monumental, me acordaba de Víctor Hugo... Y el gol del 86 de Maradona. La gente identifica a Víctor Hugo con ese gol, el mejor gol de la historia. Y tú te identificas con el triunfo más importante de un club chileno. Porque inmediatamente después de las Copas Américas de la selección, viene la Copa Libertadores de Colo-Colo. O sea, ningún otro club ha repetido, y tú esa noche dejaste un registro que se mantiene vigente. Cuando se habla de aquello, siempre parte el audio del relato de mi misa.
Es así, y a lo mejor, Pedro, no ha sido el mejor relato, a lo mejor no fue el mejor relato, pero ha sido el más trascendente.
Claro.
¿Ah? El que ha traspasado los tiempos, porque ya nadie se acuerda, por ejemplo, de los goles relatados en Wembley a Marcelo Salas, o en el Monumental a Marcelo Salas, jugando, ganando la Supercopa. Fíjate que viajamos, a propósito de la radio chilena, viajamos con Max Walter Kautz.
A
Buenos Aires, a transmitir, era el único medio chileno, y transmitimos bajo la lluvia, y ganó River en esa oportunidad. El estadio se vino abajo, frente a Sao Paulo. Frente a Sao Paulo.
Mira.
Y contigo yo tengo una anécdota extraordinaria.
A ver.
Fuimos los dos a Buenos Aires a transmitir un partido de Copa, y no pudimos transmitir desde el estadio, tuvimos que irnos al estudio del canal de televisión que tenía los derechos, y transmitimos nosotros frente a la pantalla del televisor en Buenos Aires. Nos ayudó Fernando Lembro, ¿te acuerdas? Tuvo una barbaridad.
Me acuerdo que fue.
Nos buscó técnico para tirar cables, etcétera, y no pudimos transmitir desde el estadio, y transmitimos frente
a
la pantalla, frente al televisor, y en el mismo canal que tenía los derechos, que le transmitía a todo el continente.
Estábamos en la
partido.
Radio chilena juntos.
Estábamos en la radio chilena, sí.
Que cuántas historias, Vladimiro.
Después fue la Portales juntos.
Sí,
después fue, o sea, la minería. Primero la chilena, minería, y fuimos a Portales cuando, invitados por nuestro común amigo Poblete, vamos a hacer
Carlos Poblete.
Estadio Portales.
Exactamente. Y después volvimos a Radio Chilena.
Y después volvimos a Radio Chilena.
Qué lindas historias se van acumulando en tantos años, Vladimiro. Y esperemos que este libro tuyo tenga la repercusión que se merece en las librerías, siendo que vivimos en un país donde la gente es cada vez más renuente a tomar un libro en sus manos, como que se produciría una infección. ¿Te das cuenta que es difícil hoy día escribir un libro?
¿Tú puedes leer un libro en el computador, honestamente?
Yo no puedo.
Yo,
no,
tampoco.
Yo uso el computador, el teléfono fundamentalmente, para informarme, para leer resúmenes, para leer las noticias, pero leer un libro hay que masticarlo, hay que disfrutarlo, hay que tenerlo en las manos, sentir el olor a papel.
Mira, ahí te vas a encontrar con historias de la vida, de mi infancia magallánica.
¿A qué edad empezaste a relatar?
A los 10.
¿A los 10 años?
A los 10 años.
¿En radio?
En radio, a los 10 años.
O sea, eres un récord mundial.
Pero... Lo recuerdo, y acá lo recuerdo como si fuera hoy. Bueno, ayer hice ese relato imaginario, ¿no? Que de ese primer partido relatado en Punta Arenas en la camada de un camión. En una canchita de una parroquia muy popular que se llama Cristo Obrero en el barrio Prat. Nos están escuchando en Punta Arenas igual, Pedro. Y ahí transmití un partido de niños. O sea, un niño le relataba a los niños. Entonces yo en este libro cuento eso.
¡Qué vocación!
Y aproximo al lector a ese momento que yo vivía siendo niño transmitiendo ese gol. Claro, y después se vinieron otros goles, los goles más importantes, de Pelé, de Zico, sí, de Caselli, de Bambam Zamorano, de Platini, los campeonatos del mundo. Pero el primer gol no lo olvido nunca.
¿Por qué?
10 años. Porque tenía 10 años.
¡Qué increíble!
Tú sabes, Pedro... Este es un fenómeno extraordinario. En la Patagonia, chileno-argentina, ¿no? La radio de Punta Arenas se escuchan como cañón en Río Gallegos, República Argentina, de donde vino Colorado Gil, a propósito, de Río Gallegos. Y bueno, y llego a Río Gallegos y yo iba con la selección de niños de Punta Arenas y yo iba a relatar el fútbol desde Río Gallegos. Y cuando llego a 5 kilómetros del centro de la ciudad... Créemelo, cientos y cientos de autos, camiones con banderas chilenas. Y yo creía honestamente que se estaba esperando a la selección. No, me esperaban a mí. Fue algo extraordinario. Y de ahí me conducen a una radio que se llama LU12. Y hay un
cónsul. Radio Argentina.
Radio Argentina. Y estaba el cónsul de Chile esperándome, don Luis Enríquez Acevedo. Tú estabas en esa Copa Libertadores de América o eliminatorias del Mundial en Venezuela, en Caracas, donde la embajada nos hace una recepción, la embajada de Chile. Invitaban a la delegación y invitaban a los periodistas por cortesía. Bueno, y yo voy, y el embajador era el mismo cónsul que a mí me había recibido de niño en Río Gallegos. Entonces, cuando él comienza a saludar a toda la delegación, por supuesto que a mí no me iba a conocer. Pero yo vi la tarjeta, Luis Enrique Acevedo invitaba. Entonces digo, ¿usted fue cónsul en Río Gallegos? Y quedó absolutamente sorprendido. Me dice, ¿pero usted cómo sabe? Le digo, porque yo soy el Pulguita. A mí me conocían por Pulguita.
Después el Pulga,
claro. Tú no sabes la emoción que sintió Luis Enrique Acevedo.
Ay, qué lindo.
Esa noche estuvo conmigo toda la noche, bueno, haciendo recuerdos.
Contigo para estar conversando toda la noche... Pero tenemos que
ir, ¿no?,
a comerciales.
Sí.
Lo más importante es que va a estar en... Está en librería ya.
Ese libro va a estar en todas las librerías de Chile. Bueno, yo quiero saludar a Catalonia, ¿no? Que es el impulsor de esta aventura.
Una linda aventura.
De escribir un libro y ponerlo a disposición de todas las chilenas y chilenos. Esta casa editorial, una de las más importantes de Chile, Pedro, estará el próximo lunes en todas las librerías. Y cuando hablábamos del precio, yo pensé honestamente, cuesta hoy comprar.
¿Cuánto vale? Digamos...
17.500 pesos. Pero es lo menos que tú puedes cobrar por un libro. Me hablaban de otra cifra. Yo dije, no. Que esté al alcance de la gente a la que uno llega a través de este medio maravilloso que es la radio, Pedro.
Te felicito, Milton. ¿Sabes
Milton,
por qué?
Perdón. Milton ayer,
Vladimir,
no alcanzó a entrar, se quedó afuera. Había tanta gente, Pedro, que se quedó afuera.
Te felicito,
hoy...
Vladimir, de verdad.
¿Por qué se ríen tus compañeros adentro?
Lapsus.
El subconsciente.
Te felicito, ¿sabes por qué? Porque... Hay que ser valiente para escribir el libro de uno.
¿Y tú cuándo vas a escribir?
Yo tengo miedo todavía, te lo digo francamente, me da miedo escribirlo. Me lo han pedido varias veces ya y de repente me voy a tirar a la piscina. Ojalá que tenga agua.
Mira, solo decirle a la gente que yo escribí sobre Pedro Carcuro, iniciándose en Guantes de Oro, acompañado de su papá, que tenía una actividad comercial en calle San Diego. Y después te hago un recorrido, ¿no?, por cómo llegaste a transmitir el fútbol cuando se enferma Sergio Silva y vas a transmitir Copa Libertadores de América y te consagra y vuelves al Manuel Plaza con los guantes de oro y la gente te ovaciona y posteriormente llegas a Televisión Nacional de Chile junto a Rabani y a...
Ellos me llevaron a mí.
Rabani y Alarcón, y comienza tu carrera que no sabe de fin. Eso está en este libro, Pedro.
Gracias, Vladimir. Te felicito, de verdad. Y estamos para juntarnos en alguna otra oportunidad a hablar de este libro y de otros momentos, de otras instancias de nuestras vidas, porque hemos estado harto juntos. Sí. Más de lo que uno cree.
Así es. Solo para terminar, Pedro, agradecerte la gentileza de conceder un par de minutos para conversar del libro y de la vida, y agradecerle a la gente que ayer en un número extraordinario, con un clima absolutamente adverso, desbordó el salón del Estadio Nacional, que lleva el nombre de Don Pampa, Alberto Guerrero. 275 personas, y la verdad que fue impresionante, y yo estoy profundamente agradecido.
Vladimiro Mimisa, tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida con las emociones que uno vive en un campo deportivo, que vive con un micrófono en la mano. Es el rompecabezas. Gracias, Vladimiro.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Los deportes se viven con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 300% extra en tus primeros depósitos. Vive toda la pasión del fútbol y la Liga de Primera, porque con Rojabet juegas de local.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Se nos fue la hora, ¿y cómo se nos fue? Gracias por la sintonía, gracias por escuchar el rompecabezas. El saludo para el escritor Vladimiro Mimisa. Lindo trabajo, hay que comprar este libro. Chao, chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojabet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hethernet y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.